saludo cordial a nuestros hermanos y amigos que están por esta vía en comunión con nosotros en estos tiempos del COVID, nuestros hogares. Un día como hoy se convierten en un templo donde Dios es adorado. Y damos gracias al Señor por los medios que en su providencia nos ha dado para hacer posible que estemos comunicados por este medio y de esa manera para que podamos desarrollar nuestros cultos y adorar al Señor por este medio. Vamos a orar pidiendo que el Señor en su gracia hable a nuestros corazones, traiga su espíritu para que Él sea nuestro maestro a fin de ministrarnos en el hombre interior. Queremos ser templos donde el Espíritu de Dios more y para eso debemos de ser lavado y limpiado con la sangre de Cristo y con la escoba de la palabra de Dios. Oremos. Señor y Dios, Padre, nosotros ahora queremos interceder delante de ti para que tú nos dé la gracia de ser ministrados en el hombre interior, de ser apacentados como ovejas de tu rebaño que somos. Intercedemos especialmente por aquellos que aún no le han rendido sus vidas a Cristo, para que Él sea su Salvador y su Señor, para que este sea un día memorable, inolvidable para sus almas, porque hoy, en tu gracia, en tu amor, en tu misericordia, tú le impartirás la salvación y la vida eterna y le adoptará para ser hijos tuyos. Te pedimos especialmente, Padre, por aquellos que están sufriendo los embates de esta terrible enfermedad, de esta pandemia que camina sobre la faz de los 5 continentes. Mira a nuestros hermanos en Cristo, especialmente rogamos por ello, para que te acuerdes de tus misericordias, para que te acuerdes de que nuestras enfermedades fueron llevadas por Jesús a la cruz del Calvario, para que te acuerdes que allí tú diste muerte al pecado y todas sus consecuencias. Usa la sangre de Jesús como medicina para tratar el mal del pecado, pero también el mal de nuestras enfermedades físicas. Mira, Padre, aquellos pastores, tus siervos que están también afectados por este mal, pasa tu mano de sanidad sobre ellos. Concédele salir libre de las garras de esta enfermedad. Los que están entubados en los hospitales, los que están en cuarentena en el día de hoy, afectados por este mal, ten piedad de sus almas y atráeles con cuerda de amor a los pies del Señor Jesucristo. Ponle el querer como el hacer, clamar a ti en esta hora por misericordia. Cambia su corazón de piedra y ponle un corazón sensible al llamado del Evangelio, al arrepentimiento y a la fe salvadora. Mira lo que están pasando hambre en esta circunstancia, te rogamos por ello también para que tú pongas mesa en el desierto de sus necesidades temporales. Y por ello concédele un corazón agradecido para alabarte y glorificarte por tu misericordia temporal para con ellos. Te pedimos y rogamos que tú nos apacientes en esta mañana, dándonos tu palabra. Mira esta doctrina que estaremos exponiendo, te rogamos para que tú seas propicio a nuestro entendimiento, iluminándonos de una manera salvadora y santificadora a través de tu palabra. Rogamos que nos perdone, nos lave y nos limpie de todo pecado. Usa tu palabra como lámpara, como luz, para iluminar nuestro ser interior, a fin de reconocer el pecado, a fin de ver el pecado, a fin de confesar el pecado y apartarnos del pecado. Padre, que como oraba el pastor Gilmar, que este tiempo del COVID nos permita reflexionar en nuestro andar diario, considerar lo que realmente tiene valor en esta vida. Concédenos entender que nada es más valioso que conocerte a ti, el único Dios vivo y verdadero, el autor de la vida, el autor de la salvación para nuestras almas. Ven, bendícenos, te lo pedimos para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero continuar en esta mañana con la serie que estamos llevando acerca de las bienaventuranzas. Esta vez estamos tocando el versículo 9, que nos dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. En este mundo de calamidades, en este mundo de aflicciones y de grande infelicidad, Dios ha dado aquí una promesa extraordinaria para sus hijos, para quienes son sus hijos. Él llama bienaventurados, dichosos o felices quienes son pacificadores, aquellos que han experimentado la paz con Dios en sus corazones y se han reconciliado con Él a través de la fe en Cristo Jesús, a través del conocimiento de la verdad, a través del arrepentimiento y la conversión. Ellos llevan la marca de la bienaventuranza. Ellos son poseedores de esos afectos o sentimientos de felicidad. Ellos son bienaventurados por dos razones fundamentales, como vemos en este pasaje. Primero, porque tienen paz con Dios morando en su corazón. Y obviamente la paz en el corazón es una de las fuentes principales que proveen y producen felicidad en el corazón. Pero también hay otro aspecto que se destaca en este pasaje como una fuente de felicidad para los hombres y mujeres que tienen paz con Dios en sus corazones. Serán llamados hijos de Dios, los pacificadores, los que tienen paz en sus corazones. Y por esa razón también Dios ha destinado que sean felices en sus corazones, que sean dichosos en sus corazones. Ahora bien, los hijos de Dios no estamos exentos de ser afectados por las mismas calamidades que en este mundo afectan a los inconversos. El ser cristiano no es una vacuna contra la pobreza, contra el hambre, contra las enfermedades, contra las pandemias como la del COVID que estamos viviendo en el día de hoy. Podemos con mucha claridad entender esa realidad. Los mismos peligros externos e internos que afectan a quienes no son hijos de Dios también pueden afectar a quienes sí son hijos de Dios. Todas las cosas que preocupan, que alarman y que agitan a los inconversos o impíos, a quienes no son hijos de Dios, también afectan a los hijos de Dios por igual. Y la razón es bien llana, simple o sencilla. Todos somos ciudadanos de este mismo mundo caído. Aún compartimos parte de la naturaleza depravada que poseen en su totalidad los impíos. Aunque nuestra alma goza ya de vida eterna, aunque hemos sido perdonados de todos nuestros pecados, aunque hemos experimentado el nuevo nacimiento y la conversión de una vida esclava del pecado a una vida libre y llena del Espíritu de Dios, no obstante eso, aún llevamos a cuesta el pecado remanente que quedan como resultado del pecado original en el que nacimos, con el que fuimos contaminados por generación ordinaria desde los genes de nuestros padres. Sabemos a ciencia cierta que todo lo que acontece en este mundo, sea bueno o sea malo, nos afectará a todos por igual. Tanto a los creyentes como a los inconversos, todo lo malo que en este mundo acontece nos afectará. Todo lo bueno que en este mundo acontece, de igual manera también nos afectará. Ahora, hay una diferencia abismal entre los hijos de Dios y los hijos de este mundo. Las cosas malas y las cosas buenas que acontecen en este mundo solamente obrarán para el mal de los inconversos. Pero para los hijos de Dios, tanto las cosas buenas como las cosas malas que suceden en este mundo obrarán para nuestro bien. Las enfermedades, la pobreza, las hambrunas, la soledad, el desempleo y aún la misma muerte, la pandemia del COVID y todos los demás males que nos puedan acontecer en este mundo obrarán para nuestro bien. Dios usará las cosas malas que acontecen en nuestra vida cotidiana como el orfebre usa el fuego con el oro. ¿Para qué el orfebre usa el fuego cuando tiene que trabajar con el oro que está en bruto? Bueno, lo usa con varios propósitos. En primer lugar, lo usa para limpiarlo de la escoria. Y también lo usa para malearlo a fin de hacer con él aquella figura que tiene como propósito hacer. El orfebre no usa el fuego para dañar el oro, lo usa para limpiarlo y prepararlo a fin de construir con él una alhaja, una pieza, una joya más hermosa, más bella y más costosa que lo que cuesta el oro en bruto. De la misma manera, las pruebas que experimentamos los creyentes, los hijos de Dios en este mundo, Dios la usará como el fuego en las manos del orfebre. Dios usará esos medios de su providencia para nuestra purificación. Así obran las cosas para nuestro bien. No así con los inconversos, en quienes aún las cosas buenas que les suceden, al fin y al cabo se convertirán en medios que traerán mayor juicio sobre su cabeza, porque aún las cosas buenas la usan no para darle gloria a Dios, sino para vanagloriarse en sí mismo y en los bienes terrenales que posee. Nosotros respondimos a la pregunta, ¿cómo llegamos a ser hijos de Dios? Nadie nace siendo un hijo de Dios en este mundo. Nacemos siendo criaturas de Dios, pero no nacemos siendo hijos de Dios. Y ello es en virtud de nuestra relación filial con Adán y Eva. Por esa razón, todo hombre que nace en este mundo, toda mujer que nace en este mundo, nace muerto en sus delitos y pecados. Nace siendo un inconverso, un impío. Nace siendo un hijo de la gran familia de Satanás, como bien lo enseña la palabra de Dios. Vimos que para tú convertirte en un hijo de Dios, la primera causa que lleva a cabo esa obra es la libre y gratuita gracia de Dios. La libre y gratuita gracia de Dios es la instrumentalidad que usa el Espíritu de Dios para convertir a los hijos del diablo en hijos de Dios. Como bien lo expresa Efesios capítulos 1, versículos 5 y 6. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Dios toma el terrón de tierra de nuestras vidas y las convierte en estrellas fulgurantes con vida celestial. La libre y gratuita gracia de Dios hace ese milagro por el cual de impíos somos convertidos en creyentes, de hijos de condenación somos convertidos en hijos de salvación, de hijos de tinieblas somos convertidos en hijos de luz, de hijos de la muerte somos convertidos en hijos de la vida, de hijos del diablo somos convertidos en hijos de Dios. ¿Cómo y quién lleva a cabo ese milagro? La libre y gratuita gracia de Dios. Pero también vimos que nuestra filiación como hijos de Dios también se lleva a cabo mediante la fe, mediante la fe en Cristo Jesús, naturalmente, como bien lo enseña Gálatas capítulo 3, verso 26 al 28. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. La instrumentalidad que hace posible nuestra filiación con Dios el Padre, vemos aquí claramente que es la fe en Cristo Jesús. La fe nos sumerge. La fe nos reviste de Cristo, el Hijo de Dios. Y de esa manera, estando en Cristo Jesús, somos engendrados por el Espíritu Santo y somos adoptados para formar parte de la gran familia de Dios. De esta forma, así como el corazón es la fuente de la vida del cuerpo, la fe en Cristo es la fuente de la vida del alma. De esa manera, somos convertidos en hijos por regeneración, en hijos por adopción. en hijos por naturaleza y en hijos desde el punto de vista legal, mediante la adopción. Alabado sea el Señor para siempre, que hace posible que el terrón de tierra se convierta en una estrella celestial, en lo cual se convierte nuestra vida desde el momento en que somos convertidos o transformados en hijos de Dios. Ya nosotros consideramos en la entrega anterior esos puntos. Veamos ahora las cualidades que revelan nuestra identidad como hijos de Dios, como hijas de Dios. ¿Cuáles son aquellas cualidades que adornan el carácter, la vida cotidiana de quienes son hijos, de quienes son hijas de Dios, por regeneración y por adopción? Agustín de Hipona, uno de los padres de la Iglesia, decía que la humanidad estaba dividida en dos filas. Dos filas. Una fila compuesta por los hijos de Dios y la otra fila estaba compuesta por los hijos de Satanás. Y en esta mañana yo quiero preguntarte a ti de manera solemne, ¿en qué fila tú estás ahora mismo? ¿En qué fila tú estás caminando en tu día a día? ¿Y a dónde lleva esa fila? ¿A dónde te conduce esa fila? Cristo dice: ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que van por ella. Pero angosto es el camino que lleva a la salvación, y pocos son los que van por él. Hay dos filas. Una fila está en el camino ancho, y otra fila está en el camino angosto, en el camino estrecho. ¿Cuál es la fila en la cual tú te hallas caminando en el día de hoy? ¿A dónde conduce la fila que va por el camino ancho y espacioso llamado el mundo? Conduce al infierno, naturalmente. ¿A dónde conduce la fila que lleva a la vida eterna? Conduce al cielo. Y obviamente pocos son los que van por ella. Pero ¿estás tú entre esos pocos que van caminando por ese camino angosto, estrecho, por donde solamente cabe tú, desnudo, desnuda, porque tiene que dejarte todo, dejar atrás todos los paquetes que este mundo te ha puesto? Mucha gente está preocupada en estos días por la cuarentena que el COVID-19 ha impuesto sobre las naciones o países. Naturalmente la gente está preocupada, no solamente por el tema de no querer enfermarse, también la gente está preocupada por los negocios, por las empresas, por el trabajo y por todas las demás consecuencias económicas, financieras, sociales, políticas, que genera un evento de estas dimensiones. Millones de puestos de trabajo ahora mismo se perdieron. Y la gente necesita trabajar para poder comer y cumplir con sus compromisos. De manera que la preocupación por los efectos del COVID son legítimos en quienes los estamos experimentando. Ahora, si bien es cierto que es legítimo que te preocupes por las consecuencias temporales del COVID, más importante aún que esa preocupación por lo que sucede o sucederá en el futuro, debe de ser poder saber o identificar si tú eres o no eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Porque de tu relación filial con Dios, de eso dependerá. De eso dependerá tu vida ahora en tiempo del COVID. De eso dependerá tu vida después del COVID. De eso dependerá tu vida en la eternidad. De tu relación con Dios dependerá cómo será tu vida después de todo esto. Si tu vida sigue como antes del COVID, las consecuencias serán terribles para ti. Pero si este tiempo de COVID es usado por Dios para llevarte a meditar en los caminos extraviados por donde has andado y decides salir de esos malos caminos para enrumbarte por senda de justicia, por amor de su nombre, entonces podemos decir, bienaventurado este tiempo del COVID, porque te ha llevado a la augusta presencia de Dios para arrodillarte y pedirle perdón por tus pecados, por tu vida de desobediencia, por tu vida desordenada y sin principio en la que has vivido. Es importante, por ende, saber si eres o no eres un hijo de Dios. Y debe de investigarlo no en la fuente de tus pensamientos, no en la cultura que te rodea, no en los libros de matemáticas, de sociales o en las literaturas escritas por hombres renombrados. No debe de ir a las grandes bibliotecas a buscar la opinión de los filósofos, debe de venir a la palabra de Dios. Porque allí en la palabra de Dios tú podrás a ciencia cierta y con toda seguridad encontrar aquellas evidencias mediante las cuales podrás certificar si tú estás vivo o estás muerto. Si tú estás en las tinieblas o estás en luz, si tú eres un hijo de salvación o eres un hijo de condenación, si eres un hijo de Dios o eres un hijo del diablo, es en la Biblia donde tú debes de buscar información para saber cuál es tu real y verdadera condición espiritual en estos días. La primera señal o evidencia que revela en qué fila tú estás parado de las dos que encontramos en este mundo. La primera evidencia para saber si tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, un hijo del diablo o una hija del diablo. La primera evidencia es la sensibilidad espiritual a todo aquello a lo que Dios, nuestro Padre, es sensible. La sensibilidad espiritual es una de esas gracias que pone el Espíritu de Dios en todos aquellos que por el poder del Evangelio son transformados en nuevas criaturas, son transformados en hijos, en hijas de Dios. Repito, la sensibilidad espiritual es una de las principales marcas que identifican a los hijos de Dios. Quien sea un hijo de Dios, quien sea una hija de Dios, será siempre sensible a todo aquello a lo cual su Padre Dios también es sensible. Tan pronto somos concebidos, recibimos los sentidos corporales. Esos sentidos corporales o sensoriales son los que nos capacitan para experimentar sensibilidad corporal con relación al mundo que nos rodea, con relación a las experiencias que experimentamos en el día a día. Nuestros cuerpos tienen el sentido de los ojos, del olfato, del tacto, del gusto, del oído. Cada uno de esos sentidos nos permiten experimentar sensaciones conforme a la experiencia que tenemos en nuestro contacto diario con el mundo que nos rodea. De la misma manera, el hombre interior, el alma nuestra, tan pronto es regenerada, recibe esos sensores espirituales. Sensores espirituales que nos capacitan para entrar en contacto con el mundo espiritual, con el reino de Dios. A partir de allí, esos sensores espirituales conectados a las neuronas de nuestras almas nos dan la capacidad de experimentar sentimientos celestiales. Nos dan la capacidad de experimentar dolor, tristeza y amargura cada vez que pecamos contra Dios, cada vez que violamos sus mandamientos, cada vez que nos comportamos como hijos del diablo, habrá inmediatamente una reacción emocional, afectiva y sentimental en nuestros corazones. Porque esos órganos sensoriales con los que el alma nuestra es dotada traerán a nuestras vidas la opinión de Dios, el concepto o el consejo de Dios, la reprensión de Dios, la obra del Espíritu de Dios, mediante la cual Él en su actividad santificadora nos da convicción de pecado, de justicia y de juicio. De esa forma, tenemos la capacidad para ver el pecado como Dios lo ve, para reaccionar ante el pecado como Dios, nuestro Padre, reacciona, para tratar el pecado tal y como Dios, nuestro Padre, lo trata. El Espíritu de Dios nos da la capacidad para vomitar el pecado confesándolo con un corazón contrito y humillado. Esas son evidencias que muestran nuestra sensibilidad espiritual ante todo aquello a lo cual nuestro buen Padre Celestial es sensible. Antes de ser hijos de Dios, éramos incapaces de percibir con nuestro sentido del alma las cosas espirituales. Recuerdo una vez que le predicaba a un catedrático universitario, un profesor, una persona muy eminente en el ámbito del saber humano. Le predicaba a este hombre y le hablaba de la necesidad que tenía él de tener un encuentro salvador con el Señor Jesucristo. porque estaba perdido. Su alma era esclava del pecado. Su alma estaba muerta y estaba destinada a un infierno eterno. Y que por ende debía de reconocer su pecado y arrepentirse de su pecado, volviendo en fe y en obediencia a Cristo. La respuesta llana de este Señor fue: ¿de qué alma tú me estás hablando? Yo no tengo alma. Yo soy un simple animal racional. Yo soy idéntico a un caballo, a un burro, a un mulo, a un pollo. El día que me muera, mi cuerpo con tierra tiene. Hasta ahí llegó mi vida, porque yo no tengo alma inmortal. Yo no tengo por qué preocuparme de eso. Esa fue la conclusión llana y simple a la que este hombre concluyó. En la que este hombre concluyó después de haberle predicado y presentado el plan de salvación del Señor Jesucristo. Tan pronto escuché la voz de ese hombre llegar a esas conclusiones, pude ver claramente que este hombre estaba ciego y por ende estaba incapacitado para percibir algo tan esencial, algo tan cercano a sí mismo como lo era su propia alma. No la lograba ver, en otras palabras. No veía que tenía un alma. No lograba ver que esa alma que poseía era un alma inmortal. Él no veía absolutamente nada de eso. Estaba en total oscuridad. Inclusive, él trató de demostrarme a mí, mediante argumentos de la inexistencia de Dios. Argumentaba que Dios era un mito. Dios no existía. Era una invención de religiosos trasnochados. En otras palabras, trató de convertirme a mí en un inconverso, en un incrédulo igual que él. Y eso naturalmente me convenció aún más de cuán ciego este hombre estaba. Y amados hermanos, lo que es una realidad en ese hombre fue también una realidad en mi propia vida, porque yo no nací siendo creyente. Yo nací tan muerto como ese señor del que le estoy hablando. Estaba tan ciego como él. Desde el punto de vista espiritual, era insensible a la realidad de la existencia de Dios. Pero era también insensible a la realidad de algo tan básico como mi propia existencia espiritual. La existencia de mi alma. Pero tan pronto el hombre se convierte, todo aquel panorama de ceguera, de brutalidad, de ignorancia, cambia de manera absoluta y radical. Porque con el nuevo nacimiento Dios dota el alma de ojos espirituales, de olfato espiritual, de tacto espiritual, de gusto espiritual y de oído espiritual. Para poder entrar en contacto con el mundo espiritual, para poder entrar en contacto con los ángeles de Dios, para entrar en contacto con la realidad de Satanás y de los demonios. Satanás no es un mito, es una persona real, es un ángel real con personalidad. Los demonios no son mitos, son realidades. El pecado no es un mito, no es una mala conducta cultural. Es un acto reñido con la ley de Dios. Tan pronto recibimos esa sensibilidad espiritual, podemos concluir que hemos nacido de nuevo. Porque empezamos a ver el pecado y sus consecuencias exactamente con los mismos ojos con que Dios lo ve, como Dios los describe en su santa palabra. Y amados hermanos y amigos que nos escuchan, si quieres saber ¿De quién eres hijo? Debes de preguntarte. ¿Hay sensibilidad espiritual en ti? ¿Cómo reacciona tu conciencia cuando tus ojos del alma miran lo que no debe de mirar? ¿Cómo reacciona tu conciencia cuando tu olfato huele lo que no debe de oler porque es pecaminoso? ¿Cómo reacciona tu conciencia cuando tu tacto le pone la mano a lo que no debe de ponerle la mano porque no es tuyo? ¿Cuándo tu sentido del gusto prueba el pecado, las cosas que Dios prohíbe? ¿Cómo reacciona tu conciencia? ¿Te da lo mismo? Porque es lo que sucede con el impío, con el hijo del diablo. Para un hijo del diablo, caerle a balazo a un hombre o a una mujer para arrancarle una cartera o un simple celular, es como beberse un vaso de agua, ni se inmuta. Cuando oyes lo que sabe que contradice la palabra de Dios o que Dios ha prohibido, ¿cómo reacciona tu conciencia? ¿Hay sensibilidad o no hay sensibilidad? Porque, amados hermanos, esas son informaciones importantes que revelan nuestro estado espiritual. Revelan nuestra identidad, revelan nuestra paternidad, de quién somos hijos. Antes de ser hijos de Dios, éramos incapaces de percibir con nuestro sentido del alma aquellas cosas espirituales del mundo espiritual, porque estábamos muertos espiritualmente hablando. Éramos incapaces de sentir dolor y remordimiento por los actos inmorales que ofenden a nuestro Padre Celestial. Como dice alguien, desde que somos hechos hijos de Dios, tenemos la capacidad que tiene una película fotográfica para ser impresionada por la luz. Mientras más alta sea la sensibilidad de la película fotográfica, más calidad tendrá la foto que proyecta la luz. Esa sensibilidad de nuestras almas opera como una película fotográfica. Seremos impresionados por ello. Y de allí saldrá una mala fotografía de nuestra identidad filial con Dios o una buena fotografía de nuestra relación filial con Dios el Padre. Si tiene poca sensibilidad o una mala calidad en la sensibilidad de esa película fotográfica, la fotografía saldrá defectuosa. Así acontece con nuestras almas. Si tenemos una pobre sensibilidad espiritual, tendremos una fotografía de nuestro Padre defectuosa revelándose a través de nuestras vidas. Por eso hay tantos cristianos que no se sabe si son hijos del diablo o hijos de quiénes son. Por lo pobremente que ellos reflejan a Dios en sus vidas. Sus vidas deberían ser esa película fotográfica o ese material, el material de la película que compone la película fotográfica. Pero como son carnales, las fotos salen borrosas. ¿Cómo es tu fotografía? ¿O cómo es la fotografía de tu vida en estos días? ¿Refleja el carácter de tu padre? ¿Es una copia al carbón del carácter de tu padre? Amados hermanos y amigos, mientras más sensibilidad espiritual tenemos, más fiel será la imagen fotográfica que proyectaremos de la vida de nuestro Padre Celestial. Y la sensibilidad que muestra si somos o no somos hijos de Dios, podemos verla de muchas maneras. En primer lugar, un corazón con sensibilidad espiritual se lamentará y llorará cada vez que peca. Y esto ha de suceder porque profundamente le duele el pecar contra Dios su Padre. ¿Qué provoca dolor, sufrimiento, agonía? Y una mala conciencia, una falta de paz en el corazón. La sensibilidad. La sensibilidad espiritual que caracteriza nuestras almas. Esa sensibilidad es la que convierte nuestros ojos en ríos de lágrimas para llorar por nuestros pecados cuando transgredimos la ley de nuestro Padre. Eso fue lo que experimentó el apóstol Pedro luego de haber negado al Señor Jesucristo de una manera desfachatada. Como lo expresa Lucas capítulo 22, versos 61 y 62. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Qué fue lo que provocó este llanto en el corazón de Pedro? El recuerdo de las palabras del Señor Jesucristo. Pedro estaba llamado como un buen discípulo de Cristo a ser un hombre fiel, fiel a su maestro, en la buena y en la mala. Porque es fácil ser fiel cuando se está rodeado de aplausos, sonrisas, reconocimiento. Es fácil ser fiel cuando la cartera está llena y el cuerpo está vigoroso y saludable. Es fácil ser agradecido. Es fácil cantar cuando el sol en su cenit nos alumbra con su radiante luz. Ahora, otra cosa es cantar un cántico cuando la noche es oscura e incierta. ¿Puedes cantar en estos tiempos de COVID-19? Cuando no sabe lo que será mañana, cuando las tiendas, los negocios y el mundo abran sus puertas. ¿Ha permanecido fiel en estos días de oscuridad y de tiniebla, de incertidumbre en este mundo? ¿Ha permanecido fiel a Dios o ha transgredido sus mandamientos? Pedro fue un hombre fiel mientras Jesús andaba por el mundo haciendo milagros y haciendo muchas otras cosas. Pero cuando llegó aquella noche oscura de su apresamiento, su reacción fue radicalmente distinta a la reacción de él cuando el Señor estaba haciendo milagros extraordinarios. Cuando el sol del Señor estaba alumbrando en toda su plenitud. Pero cuando hubo un eclipse de sol en la vida de Jesucristo, allí Pedro se rajó como una gallina. Y esta experiencia, el Señor se la había profetizado a Pedro. Él había allí, con mucha arrogancia y con mucha autosuficiencia, proclamado que ni el diablo lo haría huir. Nadie lo haría cejar para atrás. Pero cuando la piña se puso agria, se olvidó de aquella autoritativas palabras que había expresado. Nadie me hará negarte, nadie me hará correr, nadie me hará abandonarte, nadie, nadie, nadie. Una simple criada que apuntaba con su dedo, tú eres de ello, fue suficiente para que allí negara bochornosa y vergonzosamente al Señor. Ahora, si bien es cierto que Pedro cometió ese pecado, él no se quedó allí encharcado en aquel pecado, masticando su pecado y tragando la saliva de su pecado. Él allí mismo experimentó arrepentimiento y un profundo dolor que le llevó a llorar amargamente. Cada lágrima que brotaba de sus ojos tenía un sabor amargo. Porque a los hijos de Dios el pecado siempre les sabe amargo. Ahora, ¿qué es lo que permite detectar el sabor amargo del pecado? La sensibilidad espiritual. ¿Cómo usted sabe que algo está dulce o está amargo? O por la sensibilidad que tiene usted en lo que se denomina el sentido del gusto. Las papilas gustativas identifican si es amargo o es dulce. Si está frío o está caliente, con el tacto usted lo sabe. Usted le pone la mano al agua, está fría, está caliente. Así también puede usted detectar en lo espiritual qué es lo que está bueno y qué es lo que está malo. El Señor le dice a una de las iglesias de Apocalipsis, por cuanto no eres ni fría ni caliente, sino tibia, te vomitaré de mi boca. Sentido. Había allí, hay sensibilidad para ver si tú estás frío o estás caliente. ¿Cómo está tu vida espiritual en el día de hoy? ¿Está más fría que un congelador? ¿Está a 30 grados centígrados bajo cero tu temperatura espiritual? Amados hermanos, la sensibilidad nos identifica en la relación filial. Ella nos hablará, nos dirá con claridad quién es nuestro padre. Cada pecado es un acto de rebelión contra el gobierno de Dios, nuestro Padre, en nuestras vidas. Con cada pecado le estamos diciendo a nuestro Padre que no queremos que Él nos gobierne. Ese es el problema. Ahora, cuando hay neuronas espirituales, tan pronto pecamos, habrá sensibilidad. Y podremos inmediatamente enterarnos de lo que estamos haciendo o de lo que está sucediendo. Podemos enterarnos para mirar y ver el rostro de Dios que se haya ofendido cuando transgredimos sus leyes, sus mandamientos, ordenanzas y principios. ¿Qué hacen los niños generalmente cuando hacen algo malo? Algo que sus padres le han dicho ya reiteradamente, mira, no haga eso, mi hijo, no cometa ese acto, no te vaya por ahí. Mira, mi hijo, no cometa ese delito, no haga esto, no haga aquello. Los niños saben perfectamente cómo el padre pone su cara cuando se entera de que el niño ha hecho exactamente lo contrario a lo que el padre le indicó que no hiciera. El niño es sensible a la reacción del padre. Asimismo también, amados hermanos, los hijos de Dios son sensibles a la reacción de Dios el Padre cuando cometemos actos de rebelión contra su gobierno en nuestras vidas. Y como sabemos por experiencia propia, el Espíritu de Dios toma la espada del Espíritu para causarnos dolor por cuanto hiere nuestra conciencia. Y esa reacción de dolor que causa el Espíritu de Dios cuando hiere la conciencia humana, la podemos experimentar gracias a que tenemos los sentidos espirituales al rojo vivo, recibiendo todas las señales de nuestro hombre interior. Y es ello lo que llevó a Pedro a llorar amargamente. Y es lo que lleva a cada verdadero, verdadera hija de Dios a llorar amargamente por sus pecados, a confesar sus pecados, a reconocer sus pecados, a buscar la reconciliación con nuestro amante Padre Celestial. Como padre, he tenido muchas veces que aplicarle disciplina a mis hijos. Disciplina formativa, disciplina correctiva y disciplina punitiva, aplicando la vara. Y en ese contexto he podido ver la reacción de mis hijos en los tres marcos de disciplina. El apóstol dice, ninguna disciplina al presente parece agradable a los ojos de los hijos, pero lo que es la medicina para la enfermedad es la disciplina para el alma. Es una fuente curativa y proveedora de salud. Esa disciplina que Dios establece y que aplica a nuestras almas, opera de manera positiva y santificadora gracias a la sensibilidad espiritual que poseemos. ¿Cómo sabemos que el fuego quema? ¿Y por qué? Cuando vemos un fuego salimos corriendo y no nos quedamos ahí. ¿Por qué? Porque tenemos sensibilidad. Y con mucha facilidad podemos experimentar en nuestra propia experiencia cuán doloroso es experimentar una quemada. Por eso huimos despavoridos de donde hay fuego. Así también un hijo de Dios huirá despavoridamente de donde el fuego del pecado se encuentra manifestándose. La sensibilidad espiritual nos lleva a experimentar dolor, lamento y lágrimas por el pecado. Y amados hermanos y amigos, esa es una señal clara de nuestra paternidad. Si no hay en tu experiencia dolor, sufrimiento, lamento y lloro cuando pecas, eso significa que tú aún no tienes las neuronas del Espíritu de Dios, capacitándote para ser sensible a la realidad del pecado en tu vida. Por eso debe de, primero que nada, si no puede experimentar esa sensibilidad espiritual en tu alma cuando peca, es tu deber ahora mismo venir delante del Señor y rogarle encarecidamente, llorar encarecidamente, derramar tu corazón encarecidamente, y no deje de hacerlo hasta que finalmente pueda experimentar en lo íntimo de tu ser El dolor por el pecado, el dolor por haber nacido siendo un pecador, por haber vivido con el pecado original de espalda a Dios desde que fuiste concebido en el vientre de tu madre y hasta el día de hoy. Llora, llora y llora. Y no deje de llorar hasta que vea ríos de lágrimas corriendo por tus mejillas. Porque esa será la evidencia inequívoca de que Dios te está regenerando y de que el Espíritu Santo te está dando un nuevo nacimiento. Esa será la evidencia de que tu nombre está siendo inscrito en el libro de la vida. Esa será la evidencia de que Dios te tiene en el padrón de su familia espiritual. No deje de llorar y de clamar, porque Cristo dice que el que pide se le dará. Al que busca encontrará y al que llama se le va a responder. Un corazón con las neuronas de la sensibilidad espiritual vivirá eternamente agradecido de Dios el Padre por la misericordia de habernos regenerado, de habernos inscrito en el libro de la vida del Cordero y por habernos adoptados en la familia de Dios. Y amados hermanos y amigos, esta es una cualidad que adorna el carácter de los hijos y las hijas de Dios: la sensibilidad expresada a través de la gratitud. La gratitud a Dios. Tan pronto una persona experimenta el nuevo nacimiento y su nombre es inscrito en el libro de la vida, a partir de ese día tendrá un corazón rebosante de gratitud. No solamente agradecerá infinitamente los bienes espirituales, agradecerá la propia vida física que experimenta y que ostenta en su cuerpo, que disfruta en su cuerpo desde que fue concebido hasta el día de hoy. Y amados hermanos, quiero aquí poner un punto bien claro en este sentido. La gratitud no es un concepto abstracto, no es un concepto vacío. La gratitud es la palabra gratitud expresa acción. La gratitud es un concepto lleno de obediencia a Dios el Padre. No me diga que tú eres un hombre agradecido, un hombre lleno de gratitud, una mujer llena de gratitud a Dios, si tú eres un desobediente a Dios el Padre. La gratitud es una expresión de nuestra sensibilidad a la paternidad de Dios. Y la gratitud de los hijos de Dios se expresa mediante actos de obediencia. Quiero enfatizar eso, reiterarlo. La obediencia se expresa mediante actos, mediante hechos, mediante actitudes, mediante palabras, mediante alabanzas. Hay muchos medios para expresar la gratitud, como una acción de obediencia a Dios. La obediencia como un acto de gratitud se expresa en nuestra asistencia y participación de los actos de adoración a Dios en los cultos. ¿Cuánta asistencia tú como hija, como hijo de Dios, expresa asistiendo a los cultos de oración? a los cultos de la mañana, a los cultos de la tarde, a la escuela dominical. Todo esto son acciones de obediencia a los mandamientos de Dios en su palabra. Todo ello expresa la gratitud de nuestros corazones. Eso habla de nuestra sensibilidad espiritual. La obediencia como una expresión de la gratitud se manifiesta cuando le servimos a Dios y a su pueblo de manera sacrificial, fiel y bondadosa, gentil y caritativa. No solamente cuando las cosas andan bien en lo que respecta a nuestro confort terrenal, sino y sobre todo en el contexto cuando estamos bien sumidos en carencias y necesidades. La obediencia a Dios es una expresión clara de nuestra paternidad al Señor. Y en ella debemos de ejercitarnos los hijos de Dios, honrando a Dios en todo cuanto nosotros estamos llamados a honrarle, sirviéndole a Dios en todo lo que estamos llamados a servirle. El Hijo de Dios se caracteriza porque vive para honrar y glorificar el nombre de su Dios, de su Padre. Aquellos que tienen sensibilidad espiritual, como alguien ha dicho, la habrán de expresar de la siguiente manera. Una vida de santidad fluye de un corazón lleno de agradecimiento por la gracia, la misericordia, el amor y la salvación de Dios, que nos ha adoptado para ser hijos de Dios. Una vez que somos hechos hijos e hijas de Dios, en vez de vivir para nosotros y para nuestros placeres, desearemos exaltar a Cristo en todo lo que hagamos, digamos y pensemos. Y al permitir que el Espíritu de Dios nos controle, nos capacitará siempre para vivir de una manera agradable y que honre a nuestro precioso Padre Celestial. Termina la cita. Finalmente, mis amados hermanos, un corazón sensible se ha de manifestar en su relación con Dios el Padre, temiéndole a Dios cuando Él en su palabra truena con sus juicios sobre el pecado y este mundo. Decía el salmista en el Salmo 119-120, mi carne tiembla por el temor a ti. Un hijo de Dios tiembla por temor reverente a Dios el Padre. Cada vez que Dios el Padre habla en su enojo y en su ira contra el pecado, Nahum capítulo 1, verso 3 al 9 nos dice: Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y en el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar, y angosta todos los ríos. Basán fue destruido, y el Carmelo, y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos. ¿Qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación, no tomará venganza dos veces de sus enemigos. ¿Cómo reaccionan los hijos de Dios cuando leen textos como estos que se suceden una y otra vez en la palabra de Dios? Su sensibilidad le llevará a temerle con un temor reverente a Dios y le llevará naturalmente a correr de todo aquello que provoca el enojo y la ira de Dios, de manera especial los pecados de inmoralidad, como son la idolatría, etcétera. Decía Thomas Watson, cuando los ministros denuncian las amenazas de Dios contra el pecado, las almas tiernas se sientan en una postura temblorosa. Dios se deleita en este marco de corazón. Isaías 66:2 dice, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Los hijos de Dios se caracterizan por su sensibilidad. Cuando Dios pronuncia juicios sobre el pecado y sobre el pecado del mundo, quien es un hijo de Dios, quien no es un hijo de Dios, por lo general ni cree en las promesas de Dios, pero tampoco cree en las amenazas de Dios. Así se puede identificar a un hijo del diablo. No creen en la promesa de Dios, pero tampoco le creen a las amenazas que Dios hace en contra de sus pecados. A quienes no están en la fila de los hijos de Dios, no les importa y le da un comino las advertencias que Dios hace acerca de las consecuencias de sus pecados, acerca de las consecuencias de una vida sin Dios en este mundo, acerca de las consecuencias de la paga de sus malas obras. No le hacen caso a nada de eso. Más bien se burlan y pisotean con desprecio lo que Dios le ha asegurado que le habrá de acontecer. Su condenación y su juicio sobre sus pecados. Aquel que no es un hijo de Dios, que no es una hija de Dios, no le harán caso a pasajes como 1 Corintios 6, 9 al 11, donde dice claramente, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. El impío, el hijo del diablo, el que no ha confesado a Jesús como Señor y Salvador de su vida, no es sensible. Carece de sensibilidad espiritual. Para entender que la ira de Dios se revela desde los cielos contra toda impiedad, contra toda injusticia, contra toda obra en la cual se ha desobedecido a sus mandamientos. Muchos inconversos piensan que Dios, el Padre, no existe. Otros piensan que Dios, el Padre, es un gran ignorante y que no ve su mala conducta. Piensan que Dios es impotente y por ende incapaz de castigar sus pecados. Pero yo quiero decirle a los amigos que están en nuestra sintonía que usted tendrá un tiempo X para vivir en rebeldía a Dios nuestro Padre. después de pasar 80 años, 90 años, a lo máximo 100, pecando contra Dios, ignorando a Dios, blasfemando contra Dios. Usted puede pasarse muchos años haciendo todas esas cosas y mucho más. Pero puedo asegurarle a usted que Dios tendrá toda una eternidad para castigarle a usted y a cada uno de sus pecados conforme a la medida de la justicia de Dios que usted pisoteó con sus pies sucios. Usted tiene 50 años para ser rebelde, 50 años para glorificar a su padre el diablo con su conducta nefanda. Pero Dios, nuestro Padre, tiene toda una eternidad para castigarle a usted por todos y cada uno de sus pecados. El apóstol Pablo advierte diciendo: por vuestra conducta no arrepentida atesoráis para sí mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Dios está airado todos los días contra el impío, dice el profeta. Y en ese contexto estamos viviendo en el día de hoy, inmerso en este terremoto llamado el COVID, donde a todas luces Dios hoy está trayendo juicio sobre cada nación y sobre cada país. La ira de Dios está siendo manifestada. ¿Y cuál es el medio que Dios está usando? Una partícula microscópica llamada virus. Nadie puede mirar a simple vista esta partícula. Y Dios está usando esta partícula microscópica para traer el recuerdo de aquellos pecados con los que el hombre ha pecado contra Dios. 58 millones de abortos cometidos el año pasado reclaman el juicio de Dios. La legalización de la sodomía y el matrimonio gay por las naciones reclaman el juicio de Dios. Los 145 millones de cristianos perseguidos que hay en el mundo y los miles que diariamente son asesinados también reclaman el juicio de Dios. Los millones de niños que mueren de hambre por desnutrición en el mundo, mientras un 1% tiene el 80% de la riqueza, todo esto reclaman los juicios de Dios. Amados hermanos y amigos, ¿qué tiempo durará esta epidemia? ¿Qué tiempo durarán las consecuencias de esta epidemia? Solamente Dios lo sabe. Oremos para que el Señor en su misericordia se acuerde de que aún la iglesia está aquí y estamos sufriendo las consecuencias de este juicio sobre la raza humana. Por ende, debemos orar para que este juicio sea lo más breve posible, pero también oramos para que este juicio sea lo más eficaz posible, cumpliendo cuanto antes los propósitos santificadores por los cuales Dios lo ha traído, para que muchas almas a través de este juicio puedan venir en arrepentimiento y fe, respondiendo así con sensibilidad al llamado de la providencia. Jehová es bueno, Él es fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían, nos dice la palabra de Dios. Finalmente, a la luz de estas verdades que hemos considerado, ¿puedes saber o identificar quién es tu padre en este momento? ¿Puede identificar tu paternidad en el día de hoy? Yo sé que tú sabes quién es tu papá y tu mamá desde el punto de vista físico. Pero puede identificar con la misma facilidad quién es tu padre espiritual. Yo pasé 28 años de mi vida viviendo bajo la sombrilla de mi papá y de mi mamá. Y con gran facilidad, aún la voz, yo podía reconocerla. Aunque yo no le viera a ellos, con oírle hablar era suficiente para yo identificar quién me estaba hablando. Por muchos años estuve familiarizado con esa voz, bueno, desde que estaba en el vientre. Y todos los años de mi vida, mientras estuvieron vivos ellos, pude con mucha facilidad identificarle, tanto cuando hablaban como cuando lo veía. Y sé que esa misma experiencia la tiene cada uno de ustedes con relación a sus padres. Puede identificar a Dios el Padre con la misma facilidad que tú puedes identificar a tu papá o a tu mamá. Por la relación filial que se inició con Él desde que fuiste concebido en el vientre de tu mamá. Desde ese día tú tienes una relación con tu padre, una relación de afinidad con Él, que ha sido cultivada durante años. Hay un día en el cual tú puedes decir, a partir de hoy yo fui convertido en un hijo de Dios, en una hija de Dios. Porque a partir de ese día tú empezaste a experimentar sensibilidad hacia tu Padre Celestial. Quienes son hijos de Dios se caracterizan por la sensibilidad que experimentan sus corazones con relación a todo lo que es el reino de Dios, con relación a todo lo que es Dios el Padre, Dios el Hijo y el Espíritu Santo. Quien es un hijo de Dios será sensible a la realidad de la iglesia y a todo lo que la iglesia es a los ojos de Dios. Todo quien sea un hijo de Dios experimentará sensibilidad hacia la palabra de Dios y todo lo que ella nos enseña continuamente. Todo quien sea un hijo de Dios, lo encontraremos amando lo que Dios su Padre ama y odiando lo que Dios su Padre odia. Todo lo que agrada al Padre también agradará a quien es un hijo de Dios. Son esas características que pueden identificarte a ti, tu carácter, en el día a día. Recuerda que hay dos filas. Una fila está formada por los hijos de Dios y la otra fila está formada por los hijos del diablo. Las cualidades revelan el carácter de los hijos del diablo, revelan el carácter de los hijos de Dios. La sensibilidad a las cosas de Dios, a la persona de Dios, a los tratos de Dios como nuestro Padre, son una señal, una marca distintiva de los hijos de Dios. Que Dios te conceda por su misericordia tomar estos días del COVID para oír más sermones, para leer más la Biblia, para buscar más el rostro de Dios en oración, para crecer en tu relación con Dios, el Padre, cultivándola a través de los medios que Él ha establecido. Que Dios nos conceda crecer en nuestra relación filial con Dios en estos días del COVID, para la gloria de Dios y el provecho de nuestras almas. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Señor y Dios, te damos gracias ahora por tu bendita palabra, porque a través de ella podemos estudiar tu palabra, Señor, y conocerte a ti como Dios nuestro Padre. Pedimos especialmente por aquellos que aún no conocen a Jesús, para que sean alcanzados por tu Espíritu y traído a los regazos de Dios el Padre en arrepentimiento y en fe, para que sean engrosados en tu familia, a fin de que puedan cultivar una relación filial contigo. Pues lo rogamos y lo pedimos para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén.